Uno de los desafíos del ser humano es la búsqueda de la verdad en todos los aspectos de nuestra vida, el personal, el profesional. Es un desafío permanente. Es el caso de Adolfo, nuestro nuevo eslabón de hoy, porque para él la búsqueda de la verdad en la ciencia ha sido el camino que ha recorrido y sigue recorriendo en su vocación, que es la medicina. Adolfo Talpalar, muy buenos días, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenos días a vos, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Cadena 3.
¿Cadena 3? ¿La seguís escuchando de vez en cuando?
Mira, estoy bastante en contacto con la media argentina, me interesa el mundo, me interesa Argentina, obviamente, así que sí, estoy en contacto con muchos medios, sí.
¿En qué parte de Suecia vivís?
Mira, vivo hace 15 años en Estocolmo, o sea, en distintas partes de Estocolmo. Ahora vivo en la Gran Estocolmo, vivo en una casa, en las afueras. Tengo una familia grande, así que no es fácil conseguir un apartamento, ni siquiera pagando mucho en Estocolmo. Ajá. Entonces compramos una casa en las afueras donde cada uno tuviera su habitación. Y bueno, aquí estamos, 35 kilómetros del centro.
35 kilómetros del centro. ¿Por qué decís cada uno? ¿Cuántos cada uno tenés?
Y somos 6 en casa, ahora somos cada vez menos porque la gente va creciendo, pero somos Gabriela, yo y los 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos.
¿Gabriela es colega tuya o qué se dedica?
No,
a tu mujer?
Gabriela es abogada y es docente y es otro montón de cosas también, pero sí, sobre todo abogada.
Bueno, sí. Pero Adolfo decidió, después de ser un monserratense, bueno, podríamos decir un monserratense ilustre o no. Bueno,
orgulloso, diría.
Orgulloso del Colegio Nacional de Montserrat, se decidió por la medicina. Entonces, en el campo de la medicina te decidiste por empezar anestesiología, luego hiciste medicina del buceo, de la aviación, en fin, te fuiste yendo para la neurociencia en el campo en el que estás actualmente, pero has tocado distintas teclas dentro de la neurociencia y estás rozando el encuentro de la verdad. ¿O todavía la ves lejana?
Mirá, lejos estamos de la verdad. Y a veces, curiosamente, más lejos de la verdad. Uno se va poniendo más viejo y sabe menos. O sea, no soy tan joven como para saberlo todo.
Ey, decí la edad, che, que no te la he preguntado.
60. Cumplí 60 este mes.
Bueno, te fuiste a hacer en el 89 el doctorado en Israel. ¿Cuánto tiempo viviste en Israel?
Bueno, con idas y vueltas he estado ahí cerca de 15 años.
Muy bien. También
estuve en el medio de los lados.
Ajá. Pero... Noruega, España.
Me han estudiado bien.
Sí. Bueno, por lo tanto, estás desde hace mucho tiempo fuera de Argentina. ¿No has pensado en regresar? ¿Cuál es tu idea?
Mira, no sé dónde voy a depositar mis huesos. Puede ser acá en la iglesia de la esquina. Tengo una iglesia de hace 1000 años. Puede ser en la Antártida, puede ser en la Antártida Argentina.
Ah,
puede ser.
Pero lo de la iglesia de 1000 años es literal. Tiene 1000 años la iglesia.
Exactamente. Wow. Y la iglesia es del año 1100. Sí. O sea, la reconstrucción, se quemó esa iglesia en el siglo XVI, se reconstruyó.
Bueno, yo te voy a empezar a hacer algunas preguntas para que vos me digas, bueno, en esto conozco, en esto no conozco. La gente está muy interesada últimamente por su salud mental. Y el tema de la neurociencia, que es el conocimiento del cerebro, de la médula espinal, de esos bichitos que van transportando información, que son las neuronas. Y la gente se pregunta, estoy triste, no me siento bien, la realidad me agobia, ¿estaré deprimido? ¿Qué se conoce respecto a la depresión?
Bueno, la depresión, como todas las enfermedades, yo no las pondré en una misma bolsa, neuropsiquiátricas, o sea, las de neurología y las de psiquiatría, son como nosotros hoy, en este momento, clasificamos algo como enfermedad. ¿Y qué es lo que es normalidad? O sea, porque todo el mundo tiene un momento de llamarle depresión, de tener un humor bajo, de sentirse que no vale nada, que lo que hace no sirve, que el mundo no tiene sentido. Y eso no es depresión. Depresión es, bueno, es mucho más complicado y es no necesariamente lo mismo para todo el mundo. Entonces, hay libros que tratan de qué es eso y se van renovando a cada año. Y ya te digo, la depresión, bueno, son meses de sentirse mal y son un montón de signos y síntomas que la persona siente y lo clasifica como tal cosa. Yo creo que se trata de un montón de cosas probablemente distintas, y te lo podría decir de la depresión, como te lo digo, de la esclerosis múltiple o la ELA, le llaman ustedes, esclerosis lateral amiotrófica. Yo creo que son distintas enfermedades dentro del grupo en que nosotros las clasificamos, pero básicamente es un humor bajo.
Bien. Se dice desde hace mucho tiempo que conocemos más la luna que a nuestro cerebro. ¿Eso sigue siendo un axioma certero o hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, casi te diría que de nuestro órgano principal?
Mirá, se ha avanzado muchísimo en los últimos 100 años, cosas increíbles. Ahora, o sea, te voy a hacer simple.
Por ejemplo, exacto, sí.
En los años 50 la gente empezaba a cortar pedazos del cerebro en animales y hasta en seres humanos en operaciones quirúrgicas y empezaba a ver qué funciones desaparecían. Entonces dice, bueno, si cortás el hipocampo, que es una porción del cerebro, la gente no puede memorizar. Ese fue un hallazgo notable de los años 50. Nosotros recordamos con el hipocampo. Ese es el sistema que usamos para grabar información.
Es nuestro disco duro.
Más que el disco duro, es lo que hace que se grabe en el disco duro.
Así es, bien.
Es el sistema de grabación. El bien. Disco duro parece ser que está más distribuido en el cerebro. ¿Entendés?
Bien, Adolfo. Recuerdo, este señor, ¿quién es este señor que está diciendo estas cosas? Se llama Adolfo Talpalar, él se define como neurocientista, y por cierto, hay que decirlo, has estado en el Instituto Karolinska, que es la institución universitaria, un centro educativo de referencia mundial, has estado varios años allí trabajando, desarrollando tus investigaciones. Pero resulta que el Instituto Karolinska, estando desde dentro, y tú permanente búsqueda de la verdad te hizo buscar otros horizontes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, yo creo que el proceso es permanente en mí, desde cambiar los temas de investigación a cambiar instituciones, y es lo que dijiste, es la búsqueda de la verdad, es el problema serio que tenemos de creer que sabemos más de lo que sabemos. Y me di cuenta, claro, me interesaban las enfermedades neurológicas, pero me interesaban las enfermedades neurológicas también porque me iba pasando el tiempo y empezás a encontrarte a vos mismo como que podés padecer esas enfermedades. Y en eso me di cuenta que queríamos investigar acerca de las lesiones medulares y no sabíamos la fisiología de la médula espinal.
Es decir, que la base del conocimiento científico es arrancar desde un conocimiento ya dado, ya comprobado en principio, para seguir el camino. La duda, digamos, que es el motor de la ciencia. Y bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? ¿Esto será verdad? ¿Esto será cierto? Voy a seguir investigando. Pero resulta que empezaste a descubrir que el conocimiento desde el cual arrancabas para continuar tu investigación tenía fisuras, no era tan verdadero.
Sí, los conocimientos habían sido inflados, la gente había extrapolado de ciertos experimentos funciones que no sabía. Se sigue haciendo y es un problema serio en la ciencia hoy. Hay gente investigando depresión,
por ejemplo,
en moscas, en drosófila. Hay gente estudiando epilepsia en pececitos, cebra.
Fíjate, me estás queriendo decir que, ay, pero esto además, de alguna manera, la gente, la opinión pública, a veces cuando hay un avance científico, se pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué se está investigando en los pececitos? ¿Que esto es un capricho o esto es verdaderamente un proyecto serio que va a llevar a algo? Porque al fin y al cabo, si lo estamos estudiando en los pececitos, es para intentar trasladarlo luego del conocimiento humano, pero aplicarlo en distintas afecciones o cuestiones que puedan llegar a servir al desarrollo nuestro, del ser humano, de nuestra especie. Me lleva a preguntarte, ¿y entonces hay mucho chanta en la ciencia?
Mira, 50%.
No, ¿cómo me va a decir solo 50%? Se me está resquebrajando mi estructura del conocimiento básico, porque yo digo, lo que el hombre no pueda llegar a través de la ciencia, y la ciencia abarca desde el razonamiento hasta el conocimiento de las emociones, y me estás diciendo que hay un 50% de chantas.
No sé si son chantas, hay gente que cree lo que hace. Alguien que estudia pececitos y no sabe la evolución de los pececitos que está estudiando, obviamente va a creer que está estudiando un ser humano primitivo que quedó hace 250 millones de años, como sería la lamprea, y no, el pez cebra evolucionó paralelo a los mamíferos en una dirección opuesta. Entonces, es muy difícil extrapolar, en mi opinión, de pez cebra a ser humano.
A ser humano. Pero de todas maneras, yo desde que conocí los últimos avances en el conocimiento de los pulpos, yo he dejado de comer pulpo. A mí sí, me ha impactado seriamente la inteligencia de este bichito. Es notable, ¿eh? Los que nos están escuchando no lo sabían. En Argentina se consume poco pulpo, pero acá en España lo sabrá. ¡Buah! Kilos y kilos y toneladas y toneladas y cantidades.
Sigo pulpo porque si tuviéramos que pensar en la inteligencia de la vaca, no comeríamos.
¡Ay! Por ahí van las cosas. Estamos entrando en esos terrenos vegetarianos, veganos. Sí, sí. Sí, por ahí. Volvamos al tema de la neurociencia. Hay distintas áreas de la neurociencia, la cognitiva, la afectiva, la emocional, la social, la educacional. Vamos al tema. Ustedes trabajan en neurociencia bajo el concepto de la existencia de dos inteligencias, que es una la cognitiva, la racional, y la otra la emocional.
Esto es personal, sí. En mi caso sí, y yo creo absolutamente en que lo físico, llamarle el hardware, el aparato, la compu influye en cómo funciona el software, el programa, y que el software influencia al estado de salud. Sí, hay una unidad desde ese punto de vista psicofísico que deriva de, yo estoy convencido para mí mismo que nosotros somos una sola cosa. O sea, no tenés un alma, una cosa que viene de afuera. El ser lo que sos es parte de que funcione bien un órgano de tu cuerpo que es el cerebro.
Bueno, vamos a la base de este tema precisamente. Sí. Si yo entro a una consulta con un médico, no es tu caso porque vos sos investigador, bueno, pero
hice clínicas del 2005.
Genial. Pero digo, lo que vos estás trabajando es precisamente para que luego el médico de a cualquier nivel, pero empecemos por la consulta primaria, tenga ese conocimiento como para mejorar su función. Yo entro a una consulta con un médico. ¿En qué proporción los médicos del mundo, podríamos decir, tienen en cuenta que están delante no de un número de expediente o de un número de tarjeta sanitaria, sino de una persona que viene con ese cuerpo que es visible, pero con unas emociones y una historia que es intangible, pero que es importante? ¿Cuántos médicos toman a ese paciente que está sentado al frente como un ente físico y emocional al mismo tiempo?
Me imagino que como con los investigadores, el 50%. Algunos lo ven como una billetera.
Sí.
Hay de todo, mis amigos, tengo muchos amigos médicos, muchísimos. Bueno, no les va a gustar escuchar eso, pero yo creo que es así. O sea, cada medicamento que vos tomás hoy en día, lamentablemente, tenés que pensar qué beneficio me da a mí, qué beneficio le da al que me lo receta, al que me lo vende, al que lo fabrica y al que lo verifica. y hay muchos ejemplos pésimos, pésimos en el sentido moral, hasta criminal, en lo que se ha hecho, inclusive en los últimos años, pero ni hablar en la historia de la medicina y de la farmacología. ¿Sí?
La aparición de los exoesqueletos, esta aplicación de la tecnología que permite a través de un elemento externo volver a caminar, volver a mover los brazos en personas que tienen la médula espinal seriamente afectada. ¿Detiene o afecta la investigación de ustedes en la médula espinal que dicen vamos a tratar de solucionar el problema desde adentro sin necesidad de tener esto, este exoesqueleto?
Es un complemento. Y es muy posible que aún estando lesionada la médula espinal, el uso del exoesqueleto ayude a otras funciones vitales, porque la persona que tiene lesión de médula espinal no solo tiene el problema de caminar o de tener algo o alguna otra función evidente así, funcional, sino tiene problema de regulación de la presión arterial. Sí. Por las piernas, tiene problemas de esfínteres. En ese sentido, no es una solución perfecta, pero puede ayudar mucho un buen exoesqueleto con un buen cerebro, llamale.
Después de muchos años en el Instituto Karolinska, que citamos hace unos minutos, decidiste salir de allí y crear tu propia empresa, tu propio conglomerado, tu propia iniciativa privada. ¿Por qué lo hiciste y cómo te va? ¿Cómo te está yendo?
Mira, es un proceso de decepción con ciertas instituciones tan arraigadas. Uh-huh. Y escándalos no faltan en la ciencia. Gente bien que cae, ver cómo se hace la ciencia, ver la competitividad, ver que hay doping en la ciencia, porque wow, hay doping en la ciencia, claro. No es el doping del deporte, es un doping distinto, sí, pero se asemeja más al de los políticos, los cronis, los amiguetes. Porque hay un montón de gente que mete a la novia, al novio, a la mujer, al marido, a quien sea, y acá toda la investigación depende de repartición de fondos, y hay gente que le interesa que suba uno, que baje el otro, por cuestiones, llamarle políticas, y guarda, no te creas, ninguno es estúpido. Estamos hablando, es como en las Olimpiadas, ¿viste? Uh-huh. No porque uses doping vos le vas a ganar a
Usain Bolt. Por ejemplo.
Claro, exactamente. No, tenés que estar al borde de. Bueno, casi todos los que están en esto son inteligentes, con algunas excepciones.
Un poquito corruptos, son corruptos inteligentes.
Sí, creen que un pescadito puede ser como un ser humano, una mosca, ser un buen modelo de esquizofrenia.
Si le han dado guita para pagar ese proyecto, yo tiro para adelante.
Bueno, ese es el problema. Yo no tengo problema que investiguen moscas ni que investiguen pececitos. Si vienen y me dicen, estamos investigando moscas y estamos investigando pececitos, que es una investigación absolutamente válida y absolutamente moralmente perfecta, hace falta que alguien investigue insectos e investigue peces. Ahora, que me vengan a decir que esa investigación sirve para los humanos, basura. Basura.
Adolfo. Te estamos agradeciendo muchísimo, estamos desnudando, estamos corriendo el telón de la ciencia y estamos conociendo esta trastienda. Esto viene a ser como una especie de argumento de mucho peso para los negacionistas. Hemos pasado una pandemia, estaba la discusión de las vacunas, para qué servían, qué era. Pero resulta que, bueno, aparecieron las vacunas en tiempo récord, su aplicación ha sido incuestionable. Después estamos hablando de los efectos secundarios que no se pueden haber dejado, en fin, ¿no? Pero esto es un campo en el que no hay negro y blanco, habiéndolo, pero hay dentro, en el medio, muchísimos matices. De alguna manera, ni descalificamos por completo la importancia de la ciencia en el desarrollo del ser humano. La ciencia intenta dar las respuestas a los grandes interrogantes y a los grandes problemas del ser humano, pero por otro lado, y como estamos comprobando, es desarrollada por seres humanos, que son imperfectos, corruptos, ambiciosos, aplican el nepotismo ilustrado, podríamos decir.
Sí, muy.
¡Ay! ¡Qué repaso que nos estás dando!
Mira, mencionaste una cosa que a mí me llamó la atención y es las vacunas. Las vacunas, el hallazgo fue el hallazgo, el método, la creación del método para la generación de estas vacunas, fantástico, teórico. Ahora, en la práctica, no sabemos qué pasó. Nos mintieron, vamos a ser realistas. La vacuna, ¿para qué sirve la vacuna normalmente? Es para prevenir una enfermedad. ¿Previno la enfermedad la vacuna? No, la respuesta es clara y llana. Las publicaciones mostraban que prevenía. ¿La previno? No. No. Después le inventaron que te curaba, que te sanabas mejor, que... Invento, es mucho más difícil investigar eso, que no se hace a doble ciego, que no se hace en las condiciones. O sea, en el sentido de la vacuna, no fue mal negocio, pero yo no estoy convencido que la vacuna fue buena en el sentido de hacer lo que dijeron que iba a hacer. O sea, ¿quién se puso la vacuna y no se enfermó? En mi casa se pusieron varias dosis de vacunas, se enfermaron todos.
Este relato que nos acabas de hacer nos instala muchísimas dudas en lo que puede llegar a suceder, porque la próxima pandemia no sé qué características tendrá, pero todo el mundo piensa, y nos va a encontrar mejor que antes de la COVID, porque la COVID, la ciencia aprendió mucho, los científicos aprendieron mucho, la rapidez con la que se desarrolló, con todas las dudas que acabas de poner. Ay, Adolfo, no sé si seguir con esta conversación o preguntarte si podés hacer asado en el patio de tu casa en las afueras de Estocolmo.
Mira, se puede hacer asado, en verano sobre todo, se pone fresco, ya estamos en octubre, ya no es agradable. Sí, se puede.
Bueno, a propósito, ¿estás en contacto con colegas de la especialidad en Argentina?
Permanentemente.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí.
La transferencia de conocimientos es unilateral, vos le transmitís conocimiento y los actualizás sobre lo que estás haciendo, o ellos también te pueden aportar algo que están desarrollando.
No, es absolutamente mutuo, pero yo entiendo el problema de ellos. ¿Sabes lo que es tener 30, 40 pacientes por día y estar estudiando? Y cada uno es para un libro. Yo tengo la ventaja de estar con un solo tema y no tener que estar atendiendo gente y pensando, este tiene la esclerosis múltiple, ¿qué le doy? Estamos hablando en situaciones óptimas, ¿viste? 30. Cuando trabajé en Córdoba, en la UTA, teníamos 70 pacientes por día, cuando era burrete, cuando era pibe, 70 pacientes por día.
Bueno, señor Adolfo Talpalar, ha sido un verdadero placer poder ponernos al tanto de tu vida, de tus estudios y del estado del arte de la ciencia. Creo que si podemos trasladar estos conocimientos a quienes nos están escuchando y no los hemos aburrido soberanamente, creo que también es muy útil, porque estamos haciendo la función social y la función pública del periodismo, conversando con gente con historias como vos.
Bueno, muchas gracias. Ya te digo, es siempre un gusto estar en contacto con la gente de Argentina y tener la posibilidad de poder transmitirle las experiencias que tenemos en otros lados del mundo y con cosas que a lo mejor no tienen en el día a día.
Así es. Adolfo Talpalar, un abrazo muy grande hacia Suecia, a tu familia. ¿Y mascotas también hay en la familia?
No, no hay tiempo, sobre todo para mascotas.
Si no, lo habrías tomado como objeto de estudio, seguramente. Sí. Ahí el gato se ha salvado y el perro también. Dice, no, yo en esa familia no voy. Un abrazo muy grande. Chau, hasta pronto.
Un abrazo. Gracias. ¿Estás escuchando?